Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos está en el Antiguo Testamento. Que ya llevamos mucho en el Nuevo Testamento, a lo mejor ya te olvidó dónde está Salmos. El libro de los Salmos, sabemos que es un libro que registra cantos a Dios, alabanzas a Dios, son canciones realmente, ¿no? Para el Señor. Hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque también son inspiración de Dios, obviamente está en la Biblia. Dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios y los Salmos están ahí. Y Dios inspiró esto. ¿Y qué mejor forma de alabar al Señor? Pues así, con los Salmos, cantándole. Hace rato cantábamos Bendice al Señor y es el si no mal recuerdo, es el Salmo 103 que habla de eso. Bendice alma mía al Señor, ¿no? Y es estamos adorando a Dios a través de ellos. Y creo que es un buen inicio, ¿no? Como año, el día de hoy comenzando este nuevo año, un buen inicio de año es alabando a Dios, ¿verdad? Conociendo a Dios, y qué mejor que con un salmo. Y el día de ayer estaba todavía muy indeciso, así de que cuál, o sea, Dios había puesto en mi corazón dar un salmo, pero yo estaba entre el salmo 1 y salmo 100, los dos me encantan y me gustan mucho, y créanme, me costó mucho trabajo decidirme, pero vamos a ver el día de hoy el salmo 1, así que abre tu Biblia ahí en el salmo 1, vamos a estar meditando en él. El día de hoy tenemos un mensaje especial. Estamos en una pausa en nuestro estudio de Segunda de Corintios. Y un mensaje especial de Año Nuevo, ¿no? El día de hoy, primero de enero exactamente. Siempre cuando llegamos al Año Nuevo tenemos nuevas expectativas, ¿no? Nuevos propósitos, ¿no? Un nuevo comienzo, ¿no? Ya cuando vamos por noviembre y diciembre nos damos cuenta que ya se acabó el año y muchas de ellas no se cumplieron, pero llega enero y otra vez ya estás animado, ¿no? Y es bueno eso, ¿no? Creo que es bueno de repente darnos cuenta que podemos comenzar de nuevo y más con el Señor, ¿no? Dios nos da oportunidades. Digo, la verdad es que no necesitamos que sea un año nuevo. Cada día es un día, dice la palabra de Dios, que cada mañana su misericordia es nueva. Por eso, podemos comenzar cada día con propósitos. Pero entendiendo que estamos celebrando esto, que comienza el año, pues qué mejor propósito que andar en el camino, en el camino del Señor. Y este Salmo, Salmo 1, habla de dos caminos, ¿no? El camino del justo y el camino del impío, ¿no? Dos caminos que solamente existen. No hay un camino intermedio, un tercer camino, un cuarto camino. Solamente existen dos caminos. Es lo que nos muestra la palabra. El camino del justo y el camino del impío. Y el día de hoy Dios puso en mi corazón poder hablar de estos dos caminos para que podamos comenzar con un buen propósito, andar en el camino del Señor. Entonces, antes de comenzar, me gustaría leer el Salmo y oramos para empezar. Dice entonces ahí, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Señor, gracias, muchas gracias por bendecirnos este día, el poder estar reunidos, Señor. Comenzando este año, Dios, adorándote, cantándote, como veíamos, pero ahora también, Señor, adorándote con nuestra mente y corazón, Señor. A través de tu palabra, te pedimos que tú reveles tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias Padre, porque podemos estar aquí reunidos y comenzar el año así, Señor, conociéndote. Habla nuestras vidas, Señor, te lo rogamos, te los pedimos, Señor. Habla nuestro corazón. Ayúdanos a entender, las palabras están aquí escritas. El propósito por el cual tú permitiste, Señor, que estuvieran escritas y llegaran a nosotros el día de hoy, Señor. Habla nuestras vidas, nuestros corazones, no solo nuestras mentes, a nuestro corazón. Transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurado el varón, comienza diciendo así, ¿no? Y es el inicio de este libro, los Salmos, ¿no? Y realmente el propósito de los Salmos es también que alcancemos estas bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado el varón. Esta palabra bienaventurado es una exclamación. Es una exclamación de gozo, de alegría, de felicidad. Bienaventurado significa más que feliz, más que dichoso. Por eso te decías, gozo es alegría, es felicidad. Cuando el Señor Jesús comienza su sermón, este famoso sermón del monte, comienza de la misma forma, ¿no? En Mateo 5, no vayas para allá, pero si recuerdas, están las bienaventuranzas, las conocidas bienaventuranzas. Porque Dios quiere que nosotros seamos bienaventurados. Como te decía, muchas veces el propósito de Año Nuevo es que seamos más felices, ¿no? Es más, eso es lo que nos deseamos, ¿no? Feliz Año Nuevo. Mi deseo es que seas feliz este año. Pero muchas veces se queda solo en un deseo. Pero Dios no quiere que se quede solo en un deseo. Él quiere que lleguemos, a ser bienaventurados. Más que dichosos, más que felices, gozosos. Y creo que es un buen propósito para comenzar este año, ¿no? Buscar la verdadera felicidad, que no está en este mundo, está en Dios. Y es a través de la palabra que Él nos muestra esto. Como te decía, Él habló de las bienaventuranzas en Mateo 5 y habla de esa persona que necesita reconocer su incapacidad, su necesidad, que es el Señor, llorar por su pecado, ¿no? Y empezar a adquirir el carácter de Jesús. Y ahí está en la bienaventuranza. Pero este salmo comienza con un camino, ¿no? Como te decía, el camino del justo. Bienaventurado el varón. La palabra traducida por bienaventurado es muy interesante porque está en plural. Aquí la vemos simplemente como singular, bienaventurado el varón. Pero lo que está diciendo más bien es como bendiciones para esta persona, ¿no? Esta persona va a ser muy bendecido. Va a tener muchas bendiciones. Y lo que te decía en un principio, eso es lo que buscamos y anhelamos. De repente esas palabras, feliz, ¿no? Feliz Navidad, feliz año, bendiciones, solo se escuchan en estas épocas, ¿verdad? Pero Dios quiere que todo el tiempo vivamos bendecidos. Y es de esta manera, bienaventurado el varón. La bienaventuranza consiste, lo vamos a ver, en evitar tres cosas y perseverar en otras dos cosas. Muy sencillo, son cinco. Evitar tres y perseverar en dos cosas. Cuando el hombre decide, y lo vamos a ver, dice ahí, vamos a ver las tres primeras, y el verso 1 lo dice, que no anduvo en consejo de malos, número 1, ni estuvo en camino de pecadores, número 2, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, número 3. Esas son las tres cosas a evitar. Y si tú te das cuenta, hay como una progresión en ellas. Cuando el hombre decide vivir en pecado, va de mal en peor. Eso lo vemos en esas tres cosas a evitar. Primero dice que no anduvo en consejo de malos. El consejo habla de influencia, ¿verdad? Tú pides un consejo porque lo necesitas, pero ese consejo va a influenciar tu vida, va a influir en tu vida, ¿verdad? Entonces me habla de eso, una influencia. Pero aquí dice el consejo, ¿de quién? De malos. Por lo tanto, ese consejo es malo, es un mal consejo. El malo, hay que ver qué es esto, el malo es una persona que no ha considerado a Dios, simplemente. Es una persona que en su camino nunca consideró a Dios. Y es malo, ¿por qué? Porque esa es nuestra condición sin Dios. Dice Romanos, si me quieres acompañar ahí, Romanos 3, voy a leer un pasaje de Romanos 3, Romanos 3, verso 9, en adelante. Habla exactamente de esto, de la persona sin Dios, que no ha conocido a Dios, que no ha considerado a Dios. Y ese es el malo, dice Romanos 3. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? No está hablando de cristianos, ¿somos mejores que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, Pablo llega a un punto de decirnos, no hay unos que sean mejores, ni los judíos son mejores, ni los gentiles, ni los cristianos. Todos estamos en la misma condición delante de Dios. Todos somos malos. ¿Sí lo ves? ¿Qué es lo que va a empezar a describir? Como está escrito, no hay justo ni aún, ¿cuántos? Ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún así hicieron inútiles. O sea, no hay nada bueno en ti. No hay nada útil en ti. No hay quien haga lo bueno. Si no haces lo bueno que estás haciendo, pues lo malo, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Fíjate cómo empieza a describirlo. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, hay muerte en su garganta. Lo que habla es muerte. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Entonces ese consejo Pues sí es malo, ¿verdad? Así es, veneno. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Fíjate el verso 18, así lo cierra. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto describe este malo. Una persona que nunca ha tomado en cuenta a Dios. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esa es la primera cosa a evitar. Andar en consejo de malos es seguir la influencia de personas que no consideran a Dios. Y tienes que empezar a hacerlo. Si quieres ser bienaventurado, bendecido por Dios, realmente feliz, tienes que empezar a considerar esto. O sea, ¿a quién vas? ¿A quién acudes a buscar consejo? ¿A tu vecina? ¿A tu comadre? Son consejos de malos. Si no son personas que están considerando a Dios ellos mismos en sus vidas, caminando en la verdad de Dios, es consejo de malos. ¿Cuál es el consejo bueno entonces? Dice la palabra de Dios en Isaías 9, verso 6, Isaías 9, 6. Dice, porque un niño nos es nacido, ¿recuerdas ese pasaje? Se usa mucho en Navidad también, ¿no? Hijo nos es dado. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Dios. Y el principado sobre su hombro. Y dice ahí, la Reina Valera 60 dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Reina Valera pone una coma que está de más ahí. En el tiempo en el que se escribió el Antiguo Testamento, la lengua hebrea, pues no existían las comas, los puntos. Muchas traducciones, la mayoría de las traducciones, como la NBI, no dice admirable consejero, sino dice consejero admirable. Refiriéndose que Dios es el admirable consejero. ¿Sí te das cuenta? ¿Necesitas consejo? ¿Tienes que buscar consejo en quién? En el admirable consejero que es Dios, no en el consejo de malos. Y eso lo vas a encontrar primeramente en la palabra de Dios, buscando a Dios en oración. Y también por medio de hermanos, personas maduras en la fe, que caminan, que sabes que no va a ser un consejo malo. Personas que han dado un fruto, que están caminando en la verdad de Dios. Entonces sí, claro, mira todo el varón que no anduvo en consejo de malos. Ya no busques más el consejo de una persona que no conoce a Dios. Es inútil, no vas a encontrar bendición ahí. Busca el consejo que viene de Dios. ¿Sí lo ves? Es la primera cosa a evitar. Evita los malos consejos. Número dos. Hasta este punto, el mal, ¿no?, en esta persona que está describiendo, es práctico, ¿no? No habitual. Pero eso solo es el comienzo. Puedes comenzar así. Bueno, yo nada más busco el consejo. Ya no estoy haciendo nada. Todavía no es un hábito en mi vida. Apenas estoy escuchando y voy a responder de acuerdo a eso. Pero ese solo es el comienzo. Como te decía, va de mal en peor. Porque a continuación se refiere al que ha hecho del mal un hábito en su vida. Fíjate lo que dice. Ni estuvo en camino de pecadores. Esa es la segunda cosa a evitar. Si tú evitas la primera, realmente vas a estar evitando las siguientes dos. ¿Verdad? Pero también nos ayuda a ver dónde estamos. A lo mejor tú dices, híjole, pues yo empecé a escuchar consejo de malos. A lo mejor tú dices, no, yo ando en camino de pecadores. A lo mejor tú dices, el día de hoy, ¿sabes qué? Yo ya me he sentado en silla de escarnecedores. Entonces tienes que ubicar dónde estás y empezar a evitar esas cosas. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esta persona empezó a escuchar el consejo y ahora ya anda en el camino de los pecadores. Empieza a atender el consejo de los malos y en cuanto menos te das cuenta ya estás andando en su camino, ya estás siguiendo en su camino. La palabra caminar se usa en la Biblia para indicar un estilo de vida o conducta. Y habla de eso, ya empiezas a vivir como ellos, ya te acomodaste a ellos. Romanos 12, 2. No te conformes a este mundo, no te tomes la forma de este mundo, ¿verdad? Sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Exactamente esto. No sigas ese camino. Renueva tu mente, tu estilo de vida. ¿No es lo que buscamos? ¿No es un buen propósito para este año? ¿Comenzar algo nuevo? Es así. Caminar en un estilo de vida, una conducta nueva. Se refiere a que ya estás andando y actuando de acuerdo al pecado, como dice ahí, que anda en camino de pecadores. Y si te das cuenta, el salmista cambió malos por pecador. Primero habló del consejo de malos, ahora habla del camino de pecadores. ¿Qué significa esto? Pecado, la palabra pecado significa, ¿recuerdas lo que significa pecado? Errar en el blanco. Errar en el blanco. Tienes un blanco al cual dar, fallaste. Ya sea un milímetro, un milímetro de ángulo, de un grado, ya te perdiste. No diste en el blanco. Eso es errar en el blanco. Por lo tanto, el pecador es el que ha errado el blanco. Mientras que el malo es aquel que no considera a Dios, como lo vimos, el pecador es aquel que ha errado el blanco, que se ha desviado, que ha seguido un camino equivocado, que se ha apartado del camino correcto. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar el consejo de malos, vas a empezar a moverte unos cuantos grados del blanco, ¿lo ves? Por eso dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esa persona, al llegar al final de su camino, se dará cuenta de su horror. Solo hasta ahí él va a estar seguro, no, por aquí es, ¿no? Así es el pecador. Aquel que no ha reconocido su pecado, que está equivocado, que está errado, él es seguro que ese es el camino. Y está caminando como todos caminan, la mayoría camina, por eso muchos son así, ese es el camino. Pero no va a ser hasta el final del camino que se va a dar cuenta de su error, que nunca fue por el camino correcto, siempre anduvo por el camino erróneo. Y ahí va a ser demasiado tarde. Ahí ya no va a haber regreso, decir, ay, me equivoqué, déjame regreso. Ya no. Es muy interesante que Jesús, a los líderes religiosos de su tiempo, porque esto puede estarnos pasando a nosotros, aunque tú digas, no, yo soy bien cristiano. O sea, yo soy de cuna cristiana, yo siempre he escuchado al Señor. Jesús le habló a esas personas así, arrogantes y soberbias, que ponían solamente su confianza en su religión. A los líderes religiosos, ¿sabes cómo les dijo? Guías ciegos. No ven por dónde caminan. A los fariseos les dijo, ustedes son guías ciegos. Jesús le dijo a los hombres, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser congruentes. Porque muchas veces, ok, ya sé el consejo, pero no lo obedezco. Nada sirve que yo entienda el consejo y busque el consejo de Dios si no voy a andar por el camino que ese consejo me está indicando. Porque entonces estoy andando por el camino de pecadores. Un camino erróneo, extraviado, del blanco. Tengo que evitar eso también. Y eso se logra obedeciendo, confiando en Dios. El hombre bienaventurado no se equivoca de camino, no falla en su andar, no sigue camino de pecadores. El hombre que ha seguido el consejo de malos y andado en camino de pecadores, pronto se encontrará muy cómodo con el escarnio, que es lo que sigue. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta es la tercera cosa, un progreso, ¿lo ves? Ya en este nivel, la persona se ha convertido en uno de ellos. Ya está ahí sentado con ellos, ocupando un asiento con ellos, teniendo comunión con ellos, asociándose con ellos. Eso es lo que se refiere. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Habla de una persona que está completamente asociada con sus compañeros. En este caso, los escarnecedores. Él se ha vuelto un escarnecedor junto con ellos. Y el escarnecedor habla de una persona que se burla, ¿no? Y la palabra se refiere concretamente a burlarse de Dios, escarnecer de Dios. Eso es lo que se refiere, llegas a ese punto. ¿Te das cuenta? Al principio, pues simplemente dejaste de considerar el consejo de Dios, empezaste a considerar el consejo de malos, empezaste a andar en ese consejo, y al final ya estás en contra de Dios, hablando mal de Dios. Escarnecedor habla de la culminación de una persona depravada, el que se ha graduado con honores en la depravación. Esa es la última etapa de la maldad. Y ya estás ahí sentándote, asociándote, ya estás dando esos consejos malos. Y hasta puedes aconsejar, ¿no? Se convierte en un mal consejero, en un guía ciego, como te decía. Ya eres un guía ciego. Todo lo que piensa, todo lo que habla, todo lo que hace está en contra de Dios. Estas cosas son las que tenemos que evitar. Si quieres ser realmente bienaventurado, feliz, dichoso, lleno de gozo, enfócate en estas tres cosas, evita estas tres cosas. Malos consejos, camino de pecadores, silla de escarnecedores, evita eso. El hombre que verdaderamente es bendecido es un hombre que no hace ninguna de estas cosas. Sus preferencias, sus propósitos se encuentran en otra parte, como lo dice el siguiente versículo, verso 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Lo ves? De aquí están las dos cosas en las que tenemos que perseverar. Deleitarnos y meditar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia significa placer o deseo. Buenos deseos, ¿no? Esto, una delicia. Pero eso tu alma la va a encontrar en el Señor. No en este mundo. ¿Lo ves? Espiritualmente. Y vas a descansar. Y aunque este año te vaya muy mal, ¿no?, de acuerdo al mundo, si tú permaneces en esto, va a ser uno de los mejores años de tu vida. Vas a encontrar tu delicia, tu deseo, tu placer. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa delicia no está en la ley como una maldición. O sea, no habla de la ley como una maldición, de que entonces tengo que seguir la ley como una obligación, sino que está en ella y se deleita de estar en ella, teniéndola como la luz de la vida. Empezar a ver la palabra de Dios como eso, como una luz. Mi caminar me alumbra, es mi guía, es mi regla de vida. Y me puedo deleitarme en eso. No solamente es venir y leer, sino realmente encontrar el deleite en eso, deleitarte en su palabra, porque entonces vas a estar deleitándote en Dios mismo. Y ahí tu alma va a encontrar total satisfacción. La ley se refiere, muy interesante, a los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Que es el Pentateuco, se conoce como la ley. Porque es muy probable que en ese momento, cuando has escrito ese salmo, solo existieran esos libros. Si David escribió ese salmo, es el tiempo de los reyes. O sea, aún no se han escrito profetas, no se han escrito crónicas, reyes. Probablemente solamente eran esos 5 libros. Sin embargo, en la aplicación, por el contexto, y eso es interesante, porque fíjate, en esos 5 libros, dice el salmista, puedes deleitarte. Y tú a veces cuando empiezas a leer los Pentateuco, empiezas a leer Génesis, dices, ah, está padre, está interesante. Llegas a Éxodo y dices, ok, tía, está buena la historia, ¿no? Pero ya empiezas en Levítico, y no, Deuteronomio, ya como que ya me estoy durmiendo, ¿no? Es difícil, pero ¿qué tenemos que llegar a encontrar nuestro deleite en esos libros? Conocer a Dios. Porque Dios está revelando, y aún desde el principio lo ha estado haciendo, ¿lo ves? Y encontrar nuestro deleite. Ahora nosotros tenemos, ahora, toda la Biblia. No solo la ley, no solo el Pentateuco, no solo el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Tenemos más en qué deleitarnos. Entonces, en la aplicación por el contexto se refiere a toda la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la Biblia. Para nosotros es todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Segunda Timoteo 3, 16, verso 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil, ¿lo ves? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El propósito, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y sabes qué vas a encontrar ahí? Deleite. Deleite. En lugar de encontrar su placer en el consejo, en el camino, en la silla del malvado, este hombre que describe aquí lo encuentra en la verdad de Dios. Mi deleite está ahí. Entonces vas a dejar de seguir esos consejos, vas a dejar de asociarte con personas que ya no tienes que asociarte, ya no tiene sentido asociarte con esas personas. ¿Lo ves? Vas a dejar de caminar por su camino, de escuchar sus consejos y de seguirlo. ¿Por qué? Porque ahora tu deleite, tu placer, tu propósito está en Dios, en su verdad, en su palabra. El deleite está ahí porque en ella encontramos el buen consejo, ¿verdad? Porque en ella caminamos confiados. Porque en ella podemos sentarnos y descansar. ¿Qué diferencia, no? Del camino del malo al camino de Dios. La ley o la verdad de Dios ya no le es desagradable, sino que se deleita tanto en ella que su deseo es querer conocerla cada vez más y tener sus verdades cada vez más grabadas en su corazón. De esto habla cuando dice se deleita en la ley de Jehová. En esto, número uno, es lo primero que tenemos que perseverar. Deleitarnos en la palabra de Dios. Deleitarnos en la palabra de Dios. Ahora, esto solamente lo puede hacer una persona que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Una persona que ha creído en Jesucristo, que ha puesto su fe en Él. Una persona que no ha creído en Jesús, en la salvación, no ha nacido de nuevo. Y esas palabras son locura, no las entiende, se duerme cuando la lee. Recuerdo mucho los primeros días, los primeros años en que Dios empezó a tocar mi corazón. Empezó a haber momentos difíciles. Yo iba a la Biblia y abría la Biblia y no entendía. Dios decía, ¿qué me quieres hablar? No entiendo lo que me dices. Cuando nací de nuevo, cuando realmente entendí lo primero que era, eres un pecador, necesitas arrepentir de tus pecados, reconocer tu mal camino, buscar al Señor, entregarle tu vida. Cuando entendí eso, empecé a abrir la Biblia y ¡oh, sorpresa! Eran las mismas palabras, pero ahora las entendía. Impactaba mi corazón y en verdad me podía deleitar en ella y me puedo deleitar en ella. Solo una persona que empieza a considerar a Dios en su camino, su verdad, va a poder deleitarse en la palabra. Eso es lo primero que tienes que hacer, perseverar en eso. Lo segundo dice, y en su ley medita de día y de noche. Meditar significa pensar o reflexionar. Fíjate, eso es meditar, pensar o reflexionar. O sea, tener algo en tu mente. ¿No? Por ahí hay algunas filosofías que dicen, no, pon tu mente en blanco y eso es meditar. Y no estás ahí, no, y sin nada en tu mente. No, eso no es meditar. Para eso mejor me duermo un rato, ¿no? Y cuando estás así, pues nada más dejas que otras ideas se metan en tu mente. Tienes que meter algo en tu mente y reflexionar en eso. Eso es meditar. Y aquí dice, y en su ley medita de día y de noche. Entonces no solo es leerla, ¿verdad? No solo es leerla, sino pensar sobre ella, reflexionar sobre ella. Y eso dice de día y de noche. ¿Qué significa eso? Continuamente. Continuamente. No medita en ella cada que va a la iglesia, cada domingo que va a la iglesia, o cada que se acuerda, o cada que tiene una necesidad. Sino medita en ella de día y de noche. ¿Sí lo ves? Es muy práctico. O sea, aquí no hay nada oculto que digas, es que no entiendo. No. Es muy práctico. ¿Quieres ser bienaventurado de acuerdo al Señor? ¿Quieres comenzar este año con un buen propósito? ¿Ser feliz más que dichoso? ¿Que haya gozo en tu corazón, no importa lo que vivas este año? Tienes que empezar con esto. Deleitarte en la palabra de Dios y meditar de día y de noche. Perseverar en eso. En un mundo que lo que más exige es tiempo, el que es bienaventurado toma su tiempo para meditar en la palabra de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Cómo este mundo ya te absorbe lo que menos quieres es darte tiempo. Y tu tiempo lo desperdicias en otras cosas, el tiempo que tienes libre. Es ese propósito. Dedícale tiempo a eso, a la palabra de Dios. Día o noche, no importa. Decía el gran predicador Spurgeon, de acuerdo a este pasaje, él decía, toma un texto, o sea, hablando de este hombre, toma un texto y lo lleva con él todo el día. Hablando del día. Lo lleva con él todo el día. Y en las vigilias de la noche, cuando no puede dormir, cavila en la palabra de Dios. En el día de su prosperidad canta salmos tomados de la palabra de Dios, y en la noche de su aflicción se reconforta con las promesas de este mismo libro. Y él dice, la ley de Jehová es el plan cotidiano del verdadero creyente. Es permanecer ahí, perseverar en eso. ¿Sí lo ves? Tú puedes estar diciendo, bueno, yo medito en la ley de Jehová. Pero si no te estás deleitando, no estás cumpliendo con todo, ¿verdad? Así como si no te... Dios dice, bueno, yo no sigo el consejo de malos, pero estás en el camino de pecadores. Lo mismo es esto. Tienes que cumplir con esas cinco cosas que te decían en principio, evitar tres y perseverar en esas dos. Deleitarte en el Señor, meditar en su palabra. No solo es meditar y venir y leer y pensar y reflexionar, sino obedecer, encontrar... La palabra deleitarse habla de voluntad, de obediencia. Y es encontrar ese deleite. Y ¿sabes algo? El resultado de seguir esas indicaciones es grandemente satisfactorio. Fíjate lo que dice el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. ¿No buscamos eso? ¿No? Y de repente le empieza a leer el Salmo y lo quieres ver de esa forma bien entonada, el varón, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y te brincas todas las primeras indicaciones, ¿no? O sea, no, yo ya quiero hacer eso. No, o sea, hay un camino, hay pasos, hay indicaciones para llegar a eso. ¿Sí las recuerdas? Tres cosas a evitar, dos cosas en que perseverar. Y vas a encontrar el fruto, vas a encontrar la bendición. Será como árbol plantado. Fíjate qué descripción, junto a corrientes de aguas. La imagen que usa el salmista es muy expresiva. No está hablando de un árbol, de un arbusto pequeño o una planta que se puede arrancar fácilmente. Habla de un árbol bien plantado. ¿Sí lo ves? Un árbol plantado. Los árboles que están plantados junto a corrientes de aguas, como lo describe aquí, son los más robustos y fuertes, porque todo el tiempo tienen agua. Todo el tiempo hay agua, todo el tiempo encuentran los nutrientes. Así es con el hombre que permanece en la palabra. El agua de Dios lo saciará y fortalecerá como un árbol bien plantado y robusto. No vas a ser un arbusto solamente. Vas a ser un árbol bien plantado. Y no va a faltar agua para tu vida. Entonces, no solo es dejar a un lado los malos consejos, ¿verdad? No solo es dejar el camino equivocado y las malas relaciones. La bienaventuranza está en deleitarte en la palabra de Dios. Saciarte con esa, con la palabra de Dios. Esa es la descripción. Spurgeon también decía esto. ¿Qué pocos entre nosotros pueden reclamar la bendición de este texto? Quizá algunos de ustedes pueden pretender tener derecho a una especie de pureza negativa. O sea, no hago esto y por eso soy puro. Porque no andan en camino de pecadores. Pero les pregunto, dice Spurgeon, ¿su deleite está en la ley de Dios? ¿Estudiando la palabra de Dios? ¿Lo tienen como el hombre de su mano derecha, su mejor compañero y guía diaria? Si no, esta bendición no les pertenece. O sea, de nada sirve evitar esas cosas si no estás haciendo las otras dos. No vas a llegar a ser ese árbol plantado. Y solamente te permaneces evitando, vas a llegar un día en que vas a caer en ellas otra vez. Tienes que evitar eso y perseverar en eso. Tienes que moverte de una a otra. No quedarte a la mitad del camino. Solamente hay dos caminos, ¿recuerdas? Es uno, es el otro. Entonces sí, vas a ser ese árbol plantado junto a corrientes de aguas que dice da su fruto en su tiempo. No solo serás un árbol robusto, serás un árbol fructífero, vas a dar fruto, vas a poder bendecir a otros. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, ¿recuerdas? Y nos enfoca a eso, el propósito es que den fruto. Y así lo dice en Mateo 13, verso 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye, dice, y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Es el propósito de nuestras vidas, el venir a Cristo, el conocerlo a Él, no solamente es, dices, ya soy salvo, ya 1, 2, 3 por mí. No, es dar fruto, Dios quiere usarte, Dios quiere que seas fructífero. No te conformes solamente con ser salvo. Que tu meta sea esa, dar fruto para el Señor. Aquí lo vemos, un árbol plantado, ¿de qué sirve si no está dando fruto? Es más, si no da fruto es porque no está bien alimentado. A eso se refiere. Y da fruto en su tiempo. Entonces, permaneciendo en la palabra de Dios, en esa buena tierra, más bien que nuestro corazón es la buena tierra, y la palabra llega a esa buena tierra, somos buena tierra, y permanecemos en la palabra de Dios, vas a encontrar el fruto del verdadero, el verdadero gozo. Por ejemplo, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Date cuenta de eso. El fruto del verdadero gozo en medio de la prueba. El fruto de la paciencia en el día de la aflicción. El fruto de la fe en los días de angustia. Eso, ese fruto, es lo que va a calmar tu alma. No es el fruto de tener más dinero, más bienes, un mejor carro. Eso al final no vas hacia, eso es efímero. Dura poco, el gozo dura poco. Este gozo que trae la palabra de Dios es permanente. La paciencia, ser bendecidos con paciencia, con la fe. Eso es lo que necesitamos realmente. Y dice también el texto, y su hoja no cae. ¿Qué se refiere? Da fruto y dice, y su hoja no cae. ¿Alguna vez has visto un árbol que su hoja no cae? O sea, todos los árboles en otoño, sus hojas se mueren. Pero este no. Este no. No solo dará fruto, también no perderá su hermosura. O sea, en otoño, pues, esa temporada es vista como la temporada como más triste, ¿no? Los árboles están caídos, no tienen hojas, están solo los palitos, ¿no? Te alegras porque ya viene el invierno, ¿no? Pero realmente es triste, ¿no? Pues esto no sucede aquí. Todo el tiempo es hermoso, frondoso. Ser un árbol lleno de vida. Es lo que está diciendo. Y no solo eso, todo lo que hace, ¿qué va a suceder? Prosperará. ¿Sí ves las bendiciones? Todo lo que hace va a prosperar. El hombre que ha encontrado su deleite en la palabra de Dios, no solo tendrá una vida satisfecha, también tendrá una vida próspera, una vida exitosa, dando siempre al blanco, ¿recuerdas? Ahí está el éxito. No estoy hablando del éxito del mundo, el éxito en Cristo, dar en el blanco. No fallaste, diste el blanco. Esta prosperidad, obviamente, no se refiere a la prosperidad económica, material. Por el contexto, el salmista se refiere a la prosperidad del alma, más que la prosperidad terrenal. Ahí vas a encontrar tu satisfacción. Verso 4, vamos a ver qué sucede. El otro camino, ¿qué sucede si tomas el otro camino? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está, y empieza a escribir un poco más cerca del otro camino. Y lo primero que dice, no así los malos. No así los malos. Con ellos no va a suceder esto. Con ellos no va a suceder el verso 3. ¿No ves? El contraste del hombre bienaventurado lo vemos a continuación con el hombre malo. Las cosas buenas que dijo del hombre justo nunca sucederán con el hombre malo. Es lo que está diciendo, no así los malos. Es muy claro, no va a suceder, nunca va a suceder. y los empieza a describir. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo se refiere a la cáscara que envuelve el grano de trigo. Es el tamo, su cáscara. Que al final se convierte en paja. No sirve. Al cosechar el trigo, el tamo era arrancado y se perdía arrastrado por el viento. Dice, así va a ser el malo. De él no se va a saber más. Una vida así, inestable, vana, vacía, neblina, que de repente desaparece. Es lo que está diciendo. A comparación del árbol robusto, el tamo es el mejor ejemplo de algo inestable. Y está diciendo eso, así va a ser con el malo. Y aunque tú lo veas prosperar en este mundo, en el fondo, en su corazón, está esto, inestabilidad, vacío. En el fondo, lo vemos el día de hoy. Personas que en este mundo, de acuerdo a este mundo material, son prósperas. Pero en su corazón hay un enorme vacío del tamaño de Dios. Solo Dios puede llenarlo. Y esa es la condición de ese hombre. Así son los malos, son inestables, no duran. Los malos no pueden enfrentar el viento de las adversidades. Cualquier viento los arrastra y se los lleva, como el tamo. Viene la prueba y no salen adelante. Y esto también es muy, muy interesante, la ilustración que hace el salmista del tamo. Porque mientras que el tamo estuvo unido al trigo, cuando fue sembrado empezó a creer y estuvo unido al trigo, disfrutó de las bendiciones de estar unido a él. ¿Verdad? Se fortaleció como parte de la planta. Pero una vez arrancado, ¿qué sucedió? Perdió todo, se secó. Así serán con los malos en el día del juicio. Por eso dice el verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Será arrancado, no va a estar ahí. Las bendiciones, veo algo aquí, las bendiciones que el hombre malo experimenta hoy de parte de Dios, porque aún esas bendiciones materiales las obtiene de Dios. Dios en su bondad se las está dando. Así como le da el sol, dice la palabra, a justos y a injustos. Dios es bueno con ellos. Pero esas bendiciones que el hombre malo experimenta de parte de Dios no son sino por la misericordia que Dios tiene por los justos. ¿Sí lo ves? O sea, el tamo todo el tiempo dependió del trigo, ¿verdad? Hasta que fue arrancado. Así es el día de los malos. El día de hoy tienen vida solamente por nosotros que hemos creído en Jesús. Pero el día del juicio ya no va a ser así. El día que Dios en su juicio separe a los suyos, los que no son de Él quedarán expuestos a su propia suerte. ¿No es fuerte eso? Mateo 3, verso 12. Dice, su aventador está en su mano. Está hablando de Jesús. Dice, su aventador está en su mano. O sea, viene a trillar. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero. ¿Y qué va a hacer? Y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Está hablando en ese sentido. El trigo de los justos, los suyos. La paja, el tamo, se va a quemar. Eso no sirve. Y entonces ese hombre que halló su deleite en el camino de pecadores, en silla de escarnecedores, al final se va a dar cuenta que anduvo perdido todo el tiempo y su fin será ese, perdición. Y como te decía, ya no hay vuelta, ya no hay regreso en ese camino. El fin supremo de nuestras vidas depende del camino que estemos tomando en este mundo. ¿Sí lo ves? El camino del justo o el camino del impío. Porque él lo dice, ni los pecadores en la congregación de los justos no van a estar ahí. No se levantarán los malos en el juicio. No se van a levantar como justos. Van a ser arrastrados, van a ser llevados. Ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, no creas que porque vives en pecado y practicas el pecado, Y porque Dios es un Dios de amor y gracia, un día Él me va a recibir, me va a perdonar. No, aquí lo estamos viendo. Ni los pecadores en la congregación de los justos. No, ya no va a haber asociación entre ellos. Así como el tamo será arrancado. Entonces los pecadores desearán estar con los árboles plantados y robustos. Pero verán que solo fueron paja. Su camino siempre fue de perdición. ¿Qué camino has estado llevando? ¿Qué camino es el que quieres tomar de ahora en adelante? Como te decía, el fin supremo de nuestras vidas depende del camino que estemos tomando en este mundo. Aquí es la oportunidad que Dios te está dando para arrepentirte, para considerar su camino y para seguirlo. Fíjate lo que dice el verso 6. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, podemos verlo de esta forma, de decir, claro, Dios conoce mi camino, Dios conoce, cuando yo estoy siguiéndolo a Él, Él sabe por dónde voy, Él sabe mi aflicción, Él sabe mi prueba, Él está conmigo ahí. Es bastante reconfortante saber que Dios está conmigo, que Dios conoce mi camino, ¿verdad? Pero el contexto no habla de eso. El contexto se refiere a que Dios sabe quiénes son los justos, ¿verdad? Él conoce el trigo y conoce la paja. Jehová conoce el camino de los justos. ¿Por dónde estás caminando? Tú tienes que conocerlo. Porque muchos han engañado a los hombres, haciéndose pasar por personas piadosas. Los hombres más espirituales, religiosos. Pero Dios conoce el camino de los justos. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. No te engañes, dice. Dios no puede ser burlado. Porque cuando tú intentas burlar o engañar a Dios, al único que estás engañando es a ti mismo. ¿Sí lo ves? Muchos han engañado a los hombres, pero Dios conoce el camino de los justos. En el día del juicio, ninguno podrá engañar a Dios. Ahí sí no te va a servir tu vestido de oveja. Tienes que ser una oveja. Y eso va a describir tu caminar. Porque el otro camino, el fin del otro camino es este. Mas la senda de los malos perecerá. En contraste del camino de los justos, esa senda de los malos es este. Su fin es perecer. Dejar de existir, morir. Y no solo perecerán ellos, sus sendas perecerán. Sus caminos. Acompáñame a Mateo, por favor. Vamos a terminar con este pasaje. Mateo 13. Jesús habló y dio este mismo ejemplo del trigo en este pasaje de Mateo 3, en esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, verso 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿No? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. ¿No? ¿Alguna vez has tenido un jardín? De repente tienes el pasto bien bonito y empieza a salir como hierba mala que empieza a matar el pasto. ¿No? Muchas veces es porque, no es porque mientras dormía alguien vino y plantó eso, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Algunas veces es porque el jardinero trae en sus herramientas semillas de esas plantas y caen ahí y tienes que tener cuidado con eso. ¿No? Un buen consejo. Pero aquí habla de que alguien vino y puso esas semillas ahí. ¿No? Y si cuando salió la hierba, o sea, la cizaña, y dio fruto, entonces se apareció, pero cuando salió la hierba, que es el trigo, y dio fruto, también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Es lo que te decía, hasta el día de hoy Dios ha tenido misericordia de aquellos que han sido cizañas y andan de mal camino. Pero la oportunidad está en que si eres cizaña puedes volverte trigo, creyendo en Jesús, rindiendo tu vida a Jesús, andando en el camino que estamos hablando ahorita, el camino de los justos. Entonces dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero coged el trigo en mi granero. Esto va a suceder. Jesús está hablando del día del juicio, cuando Dios separe los suyos de los que no son suyos. Y eso se va a identificar por eso. ¿Por qué camino anduviste? ¿Fuiste todo el tiempo cizaña? Aún aquí en la iglesia, porque está hablando de que nació en su campo, ¿verdad? Y su campo es la iglesia, su congregación, nosotros. Y si Jesús lo dijo, es real. Y lo hemos visto en 2 Corintios, hay lobos entre nosotros, hay cizaña. Que pueden disfrazarse de los mejores cristianos piadosos. Pero su camino no es el camino de los justos. ¿Verdad? No se deleita en la palabra de Dios. No medita en ella. No sigue el consejo de Dios. Y tú puedes estar siendo una cizaña. Y no lo digo para acusarte. Lo digo para que te arrepientas. Porque va a venir el día del juicio. Y Dios, que conoce los corazones, es el que va a juzgar. No es el hombre, no eres tú, es Él. Y su juicio es justo. No es como el juicio del hombre. Su juicio es justo y Él sabe lo que es nuestro corazón. Y Él conoce el camino que hemos seguido. Es un llamado para todos nosotros a seguir el camino de Dios. Dejar ese camino de malos, que en el fondo, si eres sincero, te vas a dar cuenta que nunca te ha satisfacido, nunca te has encontrado pleno en Él. El camino de Dios es el único camino que no solo nos va a llevar a dar en el blanco, a pertenecerle, sino es un camino que va a saciarnos completamente. No importa lo que estés viendo, el fruto va a salir como veíamos. Y vas a poder mostrar la hermosura de Cristo. Este salmo nos presentó dos caminos, como te decía, dos estilos de vida, con dos destinos, muy claro. Por medio del contraste nos llama a tomar una decisión específica. Cada uno de nosotros debe de decidir qué camino seguir. Es un buen propósito de año, ¿no? Es un buen propósito decir, ok, ya estuvo. Voy a seguir el camino del Señor. Evita estas tres cosas. Consejo de malos, camino de pecadores, si es escarnecedores, y persevera en esas dos cosas. Deleítate en la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por amarnos y bendecirnos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos una vez más que en ti tenemos, Señor, no solo deleite, gozo, en ti tenemos propósito, Señor. En ti encontramos, Señor, nuestra satisfacción, Señor. Gracias, Dios, por ser tan claro con nosotros y mostrarnos estos dos caminos que solamente existen y hay delante de ti. Uno nos lleva a ti, el otro, Señor, nos aleja de ti hasta la perdición, Señor. Quiero pedirte, Señor, por todo lo que estamos aquí, que nos permitas reflexionar en el camino que hemos tomado durante este tiempo, Señor. Si hemos encontrado ese camino del justo, ayúdanos a perseverar en él, Señor, evitando esas tres cosas, buscando y perseverando en esas dos cosas, Señor, deleitarnos en tu palabra, meditar en ella, Señor, continuar así, Señor, y que este nuevo año sea un año, Señor, con un solo propósito, ser bienaventurados, dándote gloria solo a ti, Señor. Y si hay alguien que nunca ha tomado ese camino, Señor, que hoy sea el día de salvación para ellos. Que hoy sea el día, hoy, 1 de enero, sea el día en que ellos tomen la decisión de seguirte a ti, Señor. No importa cuántos años tengan viniendo a la iglesia. Que el día de hoy sea ese día en que tomaron la decisión de dejar ese mal camino y seguir tu camino, Señor. Que este año sea el comienzo de una vida, Señor, como veíamos, próspera. No materialmente, sino espiritualmente, que su alma encuentre paz, que encuentre gozo, satisfacción, y no solo eso, que sea fructífera, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que no han tomado esta decisión, que el día de hoy sea ese día, Señor. Que tu palabra, que es viva y eficaz, sea el día de hoy para ellos viva y eficaz. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a meditar en esto, no solo el día de hoy, no solo esta semana, cada día, Señor, de nuestras vidas, no solo este año. Qué buen propósito, no de años, Señor, de vida. Permítenos ir en tu camino, Señor. Gracias por la bendición que nos das, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, gracias por Jesús, por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Porque ahí comienza este camino, reconociendo nuestra maldad y nuestra condición, rindiéndonos solamente a ti, Señor, a tu gracia y tu amor. Nuevamente gracias, Señor, gracias por la bendición que nos das. En el nombre de Jesús, amén.